Cada vez que una persona es escogida de entre todos los habitantes de este mundo, nos imaginamos que se le elige porque tiene un valor especial por encima de los demás. Misión 66, una aventura por los 66 libros de la Biblia. Descubriendo lo desconocido usando lo conocido. Aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Hola, soy Kimberly Yepes. Prepárate para recibir las claves que se encuentran en el Nuevo Testamento. Hoy, en Misión 66, comenzamos en el libro de Mateo, capítulo 1. Esta es una misión llena de retos, misterios y respuestas para vivir una vida plena y con esperanza. El contenido de Misión 66 fue escrito por el profesor de la Biblia, Luis Ayao. Y acompañan hoy David y las enseñanzas de Luis en la voz de Johnny Pérez. Hemos titulado esta misión Un Control Prenatal. ¿Qué tal, profesor Johnny? Bienvenido a Misión 66.
Muchas gracias, Kimberly. Sí, esto es Misión 66. Estoy muy emocionado de iniciar este viaje tan singular en el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento.
También está hoy con nosotros David. Hola, David. Veo en tu rostro un gran signo de interrogación.
Sí, Kimberly. Estoy a la expectativa de lo que Johnny nos va a comentar sobre esta aventura fantástica, llena de milagros y misterios por revelar. Y tengo una primera pregunta para Johnny. ¿Quién es el personaje principal de nuestra misión de hoy?
Hola, David. Es un gusto saludarte. El personaje principal de nuestra misión de hoy es Jesucristo. Así que acompáñanos para saber más sobre el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad.
Genial, Johnny. Y la pregunta clave es, ¿cómo puede el Dios grande y poderoso, creador de todas las cosas, preocuparse por las personas débiles y sencillas?
Bueno, quédate con nosotros y descúbrelo. Comenzaremos explorando el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, David. Y empezaré hablando de la persona de Jesucristo y la llegada de un nuevo pacto. Después del final del Antiguo Testamento, en el período del siglo V, antes de Cristo, hubo muchos cambios en la tierra de Israel. Esta región estuvo dominada por los persas, después los griegos y luego por el Imperio Romano. Por eso, haremos diversas observaciones para señalar esos cambios históricos, religiosos y también de naturaleza social que serán importantes para comprender el texto sagrado. Aquí tenemos el primer evangelio de la Biblia, que se atribuye históricamente a Mateo, aunque no esté del todo explícito en el mismo evangelio. La tradición de la iglesia primitiva, desde Papías, uno de los considerados padres apostólicos, reforzaron esto muy claramente. Si nos fijamos en el contenido de este evangelio, sabiendo que se basó en el evangelio de Marcos, menciona la caída de Jerusalén en el año 70 de manera profética, lo cual indica que Mateo debe haberlo escrito poco antes del año 70, en contradicción a algunos documentos que son presentados por diversos eruditos. Este evangelio de Mateo empieza hablando del nacimiento del Mesías, del Salvador, o mejor aún, del Rey Mesiánico, Jesús. Y Mateo nos cuenta en el capítulo 1, a partir del versículo 18, lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Encontramos aquí la primera descripción bíblica en relación con la Navidad. Quizás la habrás escuchado. Jesús nace de manera milagrosa y extraordinaria por el poder del Espíritu Santo. María, su madre, aún no había tenido contacto físico con José. Esto es importante saberlo, David. Sin embargo, Jesús, el Dios hecho carne, nace milagrosamente por el poder del Espíritu de Dios. Y su misión está clara. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí el texto pone énfasis en aquello que había sido profetizado en Isaías 7:14, que la Virgen quedaría embarazada y daría a luz a un hijo y su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí nos topamos con la primera historia bíblica de la Navidad. Ahora bien, revisemos este evento y hagamos aquí un control prenatal. La pregunta es, ¿qué ocurrió antes de la Navidad, mientras María esperaba a Jesús? También vamos a ver cuál es la intención de Dios en la primera parte del capítulo 1. Es interesante prestar atención y descubrir que Mateo tiene la intención de presentar a Jesús particularmente a los judíos. Una de las razones de este evangelio es enseñar a los judíos de la época que Jesús era, de hecho, el rey mesiánico esperado, el rey davídico, descendiente del rey David, del que se hablan las profecías del Antiguo Testamento. Por eso, David, es tan importante presentar un linaje genealógico, un linaje real en este control prenatal. ¿Qué vemos aquí? Bueno, es importante destacar que Jesús es hijo de David, hijo de Abraham, es decir, está unido directamente a los patriarcas y al rey David. Él es heredero de las promesas y de las alianzas antiguas, en una lista que suma 42 generaciones divididas de 14 en 14, en tres grupos. Mateo, podríamos decir, que presenta una especie de selección, una alineación de la antigüedad. Y los principales nombres son interesantes. Vemos a Abraham, a Isaac y a Jacob, los patriarcas, personas que fueron moldeadas por la gracia de Dios en su historia. Y lo que impresiona no es solamente el hecho de que Jesús sea descendiente de Abraham y de David, oficialmente alguien del linaje genealógico real y que por eso puede ser heredero de ese trono mesiánico, sino también ver las personas que aparecen seleccionadas en esta genealogía. Nos revelarán que hay algo más en este control prenatal. Observa con atención, David. Quiero invitarte a esto. ¿Cuántas personas serían indignas, sin valor, sin ningún mérito? Empecemos con los propios patriarcas. Abraham era un idólatra en Mesopotamia. Jacob era una persona con muchos problemas y dificultades familiares. ¿Y de los hijos de Jacob, quién aparece seleccionado en esta genealogía? Justamente Judá. Judá es aquel que tiene una historia complicadísima en Génesis capítulo 38 con su nuera, Tamar. Y el propio nombre de Tamar aparece aquí. De hecho, en vez de presentar el nombre de mujeres que fueran un referente en la antigüedad, quien aparece aquí sorprende mucho. Sorprende especialmente al lector más religioso de aquellos tiempos. Observa, Tamar tuvo una relación complicada con su suegro y engendró a Fares, según el versículo 3. La siguiente que aparece en la lista es Rahab, la ex prostituta de Jericó. Después viene Ruth, la moabita, la nuera que regresó con Noemí y se casa con Boaz, como podemos ver en el Antiguo Testamento. Después, cuando vemos la referencia a Salomón, la frase es clara, cuya madre había sido la esposa de Urías. Nada más y nada menos que Betsabé, la que tuvo una relación con David. Vaya que el nacimiento de Jesús es raro y está bajo sospecha. Parece no ser legítimo. Al fin y al cabo, ¿José es o no es el padre? Después de ver este listado de mujeres con sus hijos, podemos decir que esos nacimientos no parecían muy legítimos, que digamos. Mateo establece esa conexión y enseña la gracia de Dios en esta historia, que obró en la vida de estas mujeres con problemas muy serios. Eran extranjeras o paganas o incluso eran víctimas de relaciones equivocadas con personas del pasado que habían manchado la historia de Israel. Sin embargo, a través de la acción poderosa de la gracia de Dios, esa historia del linaje real nos presenta un diagnóstico, una evaluación muy diferente de nuestro control prenatal. Y así este linaje genealógico sigue adelante citando varios nombres. Cabe destacar algunos nombres de hombres menos que perfectos, como Manasés y Amón, incluyendo una referencia al exilio de Babilonia. Y por fin llegamos a José, marido de María, de la cual nació Jesús, que es llamado el Cristo. Como te dije antes, David, aquí tenemos la historia de la primera Navidad y hemos evaluado toda la genealogía en este chequeo prenatal. Y esa historia extraordinaria nos revela cómo Dios cumple sus promesas del pasado, que su alianza hecha con su pueblo está sustentada porque Jesús vino a cumplir las expectativas del Antiguo Testamento. Y la primera Navidad significa el cumplimiento de la promesa divina de los tiempos antiguos. Pero aún hay más. Aquí evidenciamos el poder de Dios de encarnarse en forma humana para traer la salvación. También tenemos aquí lo que es más extraordinario. Dios recogió los añicos de la historia humana y llevó a cabo nuestra redención utilizando a personas imperfectas. Y de hecho, sigue utilizando a personas imperfectas en su plan en el mundo aún hoy. Esta es la parte más extraordinaria de todas. Y así es como observamos el primer relato navideño de la Biblia a través de nuestro particular control prenatal.
Escuchas Misión 66 y hoy estamos indagando en lo que está escrito en el primer libro del Nuevo Testamento, el libro de Mateo. Destacamos lo que está escrito en el capítulo 1. Esta misión la hemos llamado un control prenatal. Con nosotros está Johnny en la voz del maestro Luis Ayao, el creador de Misión 66, y él responderá a nuestras inquietudes y las tuyas. ¿Tienes preguntas? ¿Algún comentario de lo que hemos dicho hasta ahora? Toma tiempo hoy mismo y escríbenos a nuestro número, +1 847 857 8029. Escribe al WhatsApp, +1 847 857 8029. O al correo electrónico, misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Para seguir los estudios de Misión 66, solicita el librito Misión Mateo. Es totalmente gratis. Esto es Misión 66 y tenemos a David Silva con las preguntas que han llegado sobre el tema de hoy y a nuestro profesor Johnny Pérez, quien, basado en los estudios que escribió el profesor y teólogo Luis Ayao, nos dará las respuestas para ayudarnos a salir de dudas.
Johnny, hemos estado estudiando el libro de Mateo. Comenzamos en el capítulo 1, hoy en Misión 66. ¿Quién era Mateo, siendo uno de los apóstoles? ¿Por qué usó otras fuentes para escribir su evangelio si vivió en aquel ambiente, lo experimentó por sí mismo y fue testigo de los acontecimientos?
David, creo que yo también me haría esa pregunta. Mateo era uno de los apóstoles. Y nosotros tenemos una referencia más clara con respecto a él en el capítulo 9 de este libro y también en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Mateo era un cobrador de impuestos. Trabajaba para el gobierno romano cobrando impuestos de los propios judíos. La gente consideraba traidores a los recaudadores de impuestos porque al parecer se habían vendido por dinero. Pero Mateo fue elegido por Jesús y cuando fue llamado a seguirle, dejó su negocio de impuestos y le siguió. Él también era llamado Leví y presenta este evangelio a partir de una perspectiva judía. En relación a tu pregunta, ¿por qué Mateo habría usado otras fuentes? Cuando estudiamos con más detalle los evangelios llamados sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, que son semejantes, descubrimos que gran parte de lo que está en Mateo está en Marcos también. Recordemos que, aunque estos evangelistas y apóstoles fueran usados por el Espíritu de Dios, eso no significa que renunciaban a hacer algún tipo de investigación. De hecho, iban detrás de información objetiva, lo cual aporta credibilidad al Nuevo Testamento. La Biblia nos ofrece un acercamiento riguroso y serio de los acontecimientos que relata. La investigación se hace de manera aún más especial por parte de Lucas, con más detalles. Por lo tanto, Mateo hizo su debida investigación para que su obra tuviese, de hecho, una base sólida y ajustada a la realidad. Hay una discusión sobre si ese evangelio fue escrito originalmente en arameo o en otra lengua semítica. Nosotros no tenemos una respuesta concluyente y definitiva. Pero lo que importa es que esa palabra es verdadera y fue escrita exactamente para enseñar a los judíos que su Mesías prometido había llegado.
Todo esto es fascinante, Johnny. Pero tengo una pregunta repetitiva y probablemente obvia.
¿De qué se trata?
¿Qué significa el nombre de Jesucristo? Lo encontramos ahí en la primera frase del Evangelio de Mateo. ¿Y es él el hijo de José, de María, de David y de Abraham, como aparece en el relato bíblico?
Esa es una pregunta interesante. Jesús es el nombre de nuestro Salvador. La palabra Jesús significa que Yahvé o Jehová es salvación. Eso quiere decir que Él es el Salvador. Ahora bien, Jesús tiene un título, Cristo, Christos, que significa ungido. Christos es la palabra griega para la palabra hebrea Mashiach, Mesías. Es decir, la manera de decir Mesías en griego es Cristo. ¿Y qué quiere decir Mesías? Ungido. Así que Jesucristo significa el Salvador. Es el Mesías. Él es hijo de María. No es hijo biológico, sino legal de José. Él también es llamado hijo de David y de Abraham, en el sentido de ser descendiente de David y de Abraham, no en el sentido literal del término. ¿Se entiende?
Qué importante saber esto. Gracias por ayudarnos a entender estos términos y expresiones. Y ciertamente, algo que me llama la atención es que en el Nuevo Testamento leemos de los milagros que sucedieron. Y sé que probablemente quien nos está escuchando hoy pudiera estarse preguntando esto, Johnny. ¿Cómo podemos afirmar que Jesús nació de una virgen? ¿Y cuál es la relevancia de este hecho para nuestra fe?
Me creería si te dijera que muchas personas me han hecho esa pregunta, David.
Por supuesto.
David, aquí necesitamos entender lo que la Biblia quiere decir. La Biblia parte de la premisa de que el gran Dios creador del mundo es capaz de interferir y hacer milagros en este mundo. Así que el que alguien crea que Dios creó todo el universo, pero no puede interferir en un momento de la historia, realmente es algo raro. Porque es mucho más fácil... Creo que tú coincides conmigo. Es mucho más fácil hacer que un niño nazca de una virgen que crear el universo entero. Dicho esto, bajo esa premisa, la Biblia dice expresamente, Jesús nació de una virgen. ¿Cómo entender eso? No es posible entenderlo porque es un milagro. Va más allá de nuestra comprensión. No hay cómo explicarlo de forma natural por leyes de la razón. ¿Y por qué eso aparece aquí? Bueno, en primer lugar, tiene que ver con la profecía de Isaías, Isaías capítulo 7, y en segundo lugar, y más importante, es que Jesús debía nacer sin herencia de pecado. La Biblia dice que Él no nació de simiente humana, Él no nació de la herencia del pecado de Adán. Por lo tanto, Dios milagrosamente impide que Él sea impactado por la herencia de María, siendo concebido por el Espíritu Santo. Porque, a diferencia de todos nosotros, Jesús nació sin pecado, siendo Dios hombre. Para que eso quedara muy claro, fue un nacimiento milagroso. Si hubiera sido diferente, cualquier persona diría lo siguiente: a ver, si nació como todo el mundo, ¿cómo puede ser el que dicen que es? Por eso su nacimiento virginal es muy importante y necesita ser debidamente explicado.
Venimos despejando muchas dudas, Johnny. Algo que siempre me ha llamado la atención cuando leo el libro de Mateo es la actitud de José en medio de aquella situación. Para nada fácil. No es fácil entenderlo. ¿Él actuó de manera correcta?
¡Qué pregunta, David! Al hablar sobre ese asunto debemos tener un poco de cuidado. En primer lugar, tenemos que explicar lo que pasa aquí. El mundo antiguo, en el tiempo de Jesús en Israel, no era como hoy en día. Hoy la gente tiene un noviazgo, se conoce y después se casa. Y la boda ocurre en un día. En aquellos tiempos, no. Lo que había era una especie de compromiso firme. Las personas no estaban plenamente casadas, pero ya estaban comprometidas. Para hacer una comparación, es como alguien que ya se casó por lo civil, pero todavía va a casarse por la iglesia para sellar el compromiso. Es una comparación pobre, pero lo digo para que tengamos una idea de cómo ocurrían las cosas en aquel momento. Así que, para todos los efectos, José y María ya estaban casados. Sin embargo, el texto deja claro que ellos no habían tenido ningún tipo de contacto físico, de carácter sexual. Cuando José se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, él pensó, la cosa se ha puesto fea, un tanto complicada. Él pensó lo que cualquier persona pensaría, pero después entendió que, en realidad, aquello era un plan especial de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Se mantuvo quieto, seguro y asumió la situación. Por eso en Lucas capítulo 3 dice que José era, como se pensaba, padre de Jesús, porque él asumió a Jesús como hijo. Hay tradiciones antiguas de la iglesia que sugieren que él era mucho mayor que María y por eso él desaparece del Evangelio, pues habría muerto antes. Sin embargo, estas cosas no están definitivamente comprobadas en los textos. Nosotros no podríamos jamás pensar en criticar a José porque su actitud realmente fue muy bondadosa y comprensiva ante la posible vergüenza social que María podría sufrir.
Muy bien, Johnny. Ya despejamos varias dudas respecto a José. ¿Pero qué hay de María? ¿Por qué María fue escogida? ¿Hay alguna razón especial o espiritual en medio de esta situación?
Bueno, David, la verdad es que estás haciendo preguntas muy interesantes y quiero agradecerte por eso. Cada vez que una persona es escogida en este mundo, siempre nos imaginamos que es elegida porque tiene un valor especial por encima de los demás. Creo que a ti te ha pasado eso y a mí también. Pero curiosamente, esa es una de las ideas que la Biblia más desmitifica. ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir al respecto? Cuando observamos los nombres de esta genealogía, que hemos analizado cuidadosamente en nuestro particular control prenatal, todas las personas que aparecen aquí lo hacen solo por la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Así que María no es presentada ni aquí ni en ningún otro lugar como una persona especialmente llena de méritos. Ella es agraciada por Dios, es la bondad de Dios la que le escoge. Tanto es así que se extraña ella misma y se pregunta, ¿yo? ¿Pero qué he hecho para merecerlo? No tengo nada que ver con esa historia. No puedo entender por qué estoy aquí. Y es importante destacar que debemos tener un gran respeto, dar un gran valor a la madre humana de nuestro Salvador, sin lugar a duda. Sin embargo, aquí queda claro. María dice que José no tuvo relaciones íntimas con ella, como dice la Biblia, mientras ella no dio a luz. Sin embargo, en Marcos 6, vemos que María tuvo otros hijos y fue una persona muy bendecida, no por sus méritos, sino por la maravillosa gracia y por la gran bondad de nuestro Dios.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Bueno, David, ahora llegó un momento muy especial donde podré ponerte a prueba por fin a ti, David, porque aquí parece que solo tú haces las preguntas. Así que yo tengo algunas preguntas para hacerte.
Veamos.
¿En qué libro de la Biblia basamos nuestra misión de hoy en Misión 66? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cuál fue el título del tema de hoy?
Es muy fácil, Johnny. Comenzamos en el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 1. Y titulamos este episodio, Un control prenatal.
Correcto. Hoy hablamos de cómo fue el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hemos hecho este chequeo o control prenatal viendo lo que ocurrió antes de ese nacimiento tan especial, observando la genealogía de Jesús, desde Abraham hasta llegar al nacimiento de Jesús, hijo de María. Pero te haré otra pregunta, David. ¿Qué aprendiste hoy?
Profesor Johnny, algo muy extraordinario y especial me llevo conmigo hoy. Dios construyó su historia a través de personas frágiles, pecadoras como yo. Ellos cometieron muchos errores, pero en medio de esos errores y fallas, Dios trajo su gran salvación para cada uno de nosotros.
Muy bien, David, has pasado la misión de hoy. Y tú que nos escuchas, hoy también puedes aprender de esta misión. Aquí está la gran clave. Dios construye su historia de salvación de la humanidad a partir de personas débiles que habían fracasado verdaderamente. Y de los pedazos, lo inimaginable Dios lo usa para salvar y transformar, traer victoria en medio de las derrotas.
Esto fue Misión 66. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Solicita el librito Misión Mateo. Nuestro número de contacto es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíenos un correo electrónico: misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66. Aquí vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.